Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Jorge Bustos?
El Tribunal Supremo, Carlos, donde me encuentro, es ahora mismo el foco de la noticia. En su interior, desde hace aproximadamente 45 minutos, se encuentra el que fuera mano derecha del presidente del gobierno, José Luis Ábalos Meco. El exsecretario de organización del PSOE va a ser interrogado por el juez Leopoldo Puente por los famosos sobres que recibió del partido con dinero en efectivo. Patricia Rossetti.
Sobre las 9:15 de la mañana llegaba Ábalos al Supremo en taxi, solo y sin mirar a nadie al bajar. Lo contábamos aquí en COPE en directo. Su todavía abogado, José Aníbal Álvarez, llegaba unos 15 minutos más tarde y por su cuenta. La gran incógnita de hoy es si Ábalos irá a prisión o no, si el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, lo pedirá como hizo en el caso de Cerdán. Varias acusaciones populares aseguran que pedirán el ingreso en prisión de Ábalos, que debe responder a muchas preguntas sobre los pagos de carácter personal y sobre los sobres con membretes del PSOE repletos de dinero, algunos con 95.000 euros. Ábalos ha intentado paralizar esta declaración al renunciar a su abogado, pero el magistrado Leopoldo Puente no se lo ha permitido, lo ha considerado un fraude de ley. Y tenemos novedades sobre Koldo García, porque ha presentado en el Supremo un escrito pidiendo la nulidad, porque dice que se ha ampliado a hechos por los que no se pidió el suplicatorio, según el escrito al que ha tenido acceso COPE. Es un intento de apoyar al que fuera su jefe, José Luis Ábalos.
Y desde el Tribunal Supremo nos vamos hasta el Congreso de los Diputados, porque la comparecencia ante el juez de Ábalos sobrevuela toda la sesión de control. Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de permitir el saqueo a su círculo mientras exprime a los españoles con impuestos. El presidente ha mantenido que su gobierno es de los más decentes, estables y eficaces de Europa y ha lanzado nuevos dardos contra Isabel Díaz Ayuso. En la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
Sí, con la presencia de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo en la mente de todos, el duelo entre presidente y líder del PP ha discurrido por las acusaciones de corrupción de Alberto Núñez Feijóo y la defensa por parte de Pedro Sánchez de la decencia de su gobierno.
Con usted han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, Koldo, su familia, todos a su sombra.
Este es un gobierno, es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. Lo demás son bulos, son mentiras, son insidias. Deje de hablar de la Caja B, que si ha existido ha sido en su partido.
Decir que su gobierno es el más decente de Europa es insultar a todos los primeros ministros de Europa.
El presidente popular ha añadido la crítica a la subida de sus impuestos relacionándolos con el saqueo a las arcas públicas del círculo de Sánchez. El presidente ha liberado su agenda más allá de la entrega de un reconocimiento al científico Javier Santaolalla en apenas media hora y además será en el complejo de la Moncloa. Aquí, mientras tanto, la bancada del PP se acaba de levantar a aplaudir a María Corina Machado tras ganar el Nobel.
Hay que recordar que Ábalos llega a este nuevo interrogatorio ante el juez Puente después de haber intentado renunciar a su abogado y que se le designase uno de oficio para posponer la vista, una maniobra dilatoria que el magistrado le ha denegado y a la que se ha referido esta mañana aquí en Herrera en COPE Nicolás González Cuellar, catedrático de Derecho Procesal.
Con todos mis respetos a la postura del compañero José Aníbal Álvarez, está claro que renunciar un día antes de una declaración trascendental como esta, pues es lógico que sea interpretada por el juez como una maniobra dilatoria.
Y los precios subieron en septiembre un 3%, tres décimas más que en agosto. Repunta la inflación debido a la menor bajada de los carburantes. Destaca el encarecimiento de algunos alimentos como los huevos, cuyo precio se ha incrementado un 18% con respecto al año pasado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección española encarrila la clasificación al Mundial. Bruno Casar.
Goleada 4-0 a Bulgaria, con la que a falta de dos partidos los de Luis de la Fuente tienen más que encarrilado estar en el próximo Mundial. Buena victoria, que además supone alcanzar ese récord de 29 partidos invictos que ostentaba la selección entrenada por Vicente del Bosque. De la Fuente reconoce el hito cosechado, pero ojo, porque quiere más.
Para mí es un motivo de una gran alegría igualar esa marca histórica de don Vicente del Bosque, referente para mí, y le admiro. Pero fundamentalmente lo que es un gran motivo de alegría porque es algo un éxito de estos futbolistas. que sí que hay que poner en valor, yo lo voy a poner en valor, porque son grandísimos futbolistas, están teniendo un rendimiento, un comportamiento ejemplar, se ve que son insaciables, quieren más, queremos más, no estamos pensando en este partido 29, es que queremos ya el 30 y el 31 y así sucesivamente. Y bueno, pues nos hace ser muy optimistas de cara al futuro.
Lo próximo para la selección será Georgia y Turquía en el parón de noviembre. Anoche precisamente se enfrentaron con victoria turca, por lo que el grupo queda con España líder, 12 puntos, con 9 puntos está Turquía. Inglaterra goleó a Letonia y ya está clasificada para el Mundial. Portugal empató ante Hungría. Italia ganó a Israel en un partido marcado por protestas pro-palestinas. Hoy también hay convocadas protestas en Valencia para el partido de baloncesto de Euroliga entre Valencia Basket y Apoel de Tel Aviv y en Manresa, que recibe al Apoel Jerusalén en la Eurocup. Por ello, ambos partidos van a ser a puerta cerrada.
Desde el Supremo es todo de momento. Tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Continúan las retenciones en la TF5 sentido Santa Cruz desde La Matanza hasta el aeropuerto de Tenerife después de que esta mañana se produjeran hasta 2 accidentes en el que se han visto involucrados un total de 6 coches y una moto, afortunadamente sin heridos. Te cuento también que en las últimas horas Salvamento Marítimo ha rescatado una embarcación con 52 migrantes en aguas próximas a Gran Canaria. Una vez asistidas estas personas, 2 mujeres y un menor tuvieron que ser trasladados a un centro médico para su valoración. Y el IPC se mantiene en Canarias en septiembre en el 2,2%, en línea con el dato del mes pasado, según la cifra que publica hoy el INE. Suben especialmente en las islas vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
COPE Canarias. Estar informado.
Llega el punto de vista de Paco Ramos.
La credibilidad es una cualidad que siempre me inculcaron mis maestros. Así los llamábamos antes. No mientas, me decían también mis padres. Ni juegues con la verdad, porque cuando llegue el lobo nadie te creerá y acudirá en tu ayuda. Por su edad y procedencia, tengo que suponer que el señor Tesano debe haber sido educado en los mismos principios. Sin embargo, intuyo que los resultados que ofrece el CIS son intencionados y sus discursos no son inocentes. ¿Cómo es posible que nunca acierten sus análisis demoscópicos sobre la intención de voto? ¿Por qué siempre discrepa de los resultados de los demás sondeos en el mismo sentido? Casualmente, ahora coinciden los resultados con los ardientes deseos del partido en el poder, 15 puntos porcentuales sobre el Partido Popular y Vox pisándole los talones. Claramente, la mejor manera de animar el voto de la izquierda. No se entiende que esta institución, que debería ser neutral, se preste a tal manipulación. Pero últimamente, las instituciones dependientes de nombramientos del gobierno han perdido toda su credibilidad. ¿De quién si no depende el fiscal general? Por cierto, si el propio gobierno creyera en el CIS, ¿por qué no convoca inmediatamente elecciones generales? Lo dicho, la credibilidad ya no es un objetivo para algunos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, y esta mañana estamos hablando de nuestros dineros, de lo que aportamos a lo público y de lo que esperamos recibir. Miren, de 303 millones, por ejemplo, dice Canarias que esperaba recibir, no se va a perdonar ni un euro. Ya anunciaban los últimos días que esta cantidad pendiente de recibir del Estado todavía no había llegado a las arcas autonómicas. El gobierno estatal ha garantizado la transferencia de 153 millones de euros para menores migrantes, obras hidráulicas, POSEI, empleo, pobreza. Todo esto recogido en los presupuestos de 2023, pero faltan más cosas. Falta el descuento del 60% del IRPF de La Palma, los 100 millones de euros para la reconstrucción de la isla, también prometidos y que no han llegado. Hay otros 50 millones para los menores migrantes que quedaron pendientes de transferir el año pasado y a mitad de octubre que estamos, pues no ha llegado tampoco. Hemos hablado con el viceconsejero de Presidencia, portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, porque ahora Canarias ha tenido que reconfirmar unos ingresos que ya estaban comprometidos con las islas. Porque en Madrid, dice Cabello, con el ruido se pierde todo.
Al final te das cuenta que la crispación y el ruido político hace que en Madrid nada avance. Es muy complicado sacar cualquier cosa en Madrid que no sea con una bronca continua, ¿no? Y nosotros aquí siempre hemos planteado ese modo canario del presidente Fernando Clavijo, intentar abordarlo, que es que nos pille con la tarea hecha, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a cada ministerio con nuestros papelitos, con nuestras cositas hechas, diciendo, oiga, mire, es que a Canarias le corresponden pues 42 millones de planes de empleo que están parados. Mira, este es el convenio, este es el histórico. Bueno, y te cuesta ese intenso trabajo continuamente.
Y en Canarias hay 145.600 autónomos pendientes estos días, grandes y pequeños, de qué va a pasar con su cuota mensual, con sus cotizaciones. El gobierno estatal registró una propuesta para actualizar su cuota, bueno, para subirla, entre 11 y 206 euros mensuales. Y hoy hemos hablado con algunas personas, con algunos de estos autónomos que nos contaban su caso, por ejemplo, Catalina. Con la reforma se le quedaría 388 euros de cuota y 60 euros de gestoría, vayan sumando a las trimestrales. Dice que está perdiendo la ilusión con estos gastos continuos de seguir trabajando para ella misma.
Mínimo 3 años, si estás en hostelería 5, y si ya quieres algo un poco más importante, estamos hablando casi a 10 años vista. Entonces, la gente lo que quiere son proyectos y trabajar. A uno le hace ilusión trabajar para uno, generarse y tener ahorros y poder comprarse una casa y hacer un montón de cosas. Y hace, yo creo que 10 años hacia atrás, claro, 10 años atrás, eso se veía, digamos, a miras. Entonces, a ver, yo trabajo, no tengo vacaciones, no pasa nada. No me enfermo, no pasa nada. Voy a cobrar una pensión horrible, no pasa nada. Porque estoy trabajando para mí y me lo estoy gestionando. Pero es que ahora hay una sensación colectiva de que eso no es suficiente.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de 2 productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano, qué bien te sienta.
Mamá,
te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa Libis y disfruta de la vida sin complicaciones.
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
COPE Canarias. Estar informado.
Bueno, abrimos nuestra consulta sobre nutrición en esta jornada de miércoles. Nuestra experta se llama María Picasso, es dietista nutricionista y está aquí con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días a todos, que por fin puedo estar por aquí.
Sí, es verdad, es verdad. Oye, ¿no será porque no te cuidamos y te tratamos bien, eh? Un cafecito, no, un agua.
No, no me puedo quejar.
Un cafecito se toma, María Picasso, de vez en cuando. Eso se puede tomar, ¿no?
Sí, bueno, depende de cuándo lo tome.
María siempre defiende que se puede comer de todo, dentro de un orden. Pero hoy le hemos llamado para hablar de estos alimentos que se combinan y potencian sus efectos. ¿Cuáles conviene combinar unos con otros? ¿O cuáles, a lo mejor, si no aprovechamos otros que podamos ponerlo para que hagan un buen matrimonio, pues a lo mejor pierden parte de ese efecto, María? O sea que hay, digamos, alimentos que se coadyuvan, que se potencian entre sí, ¿no?
Sí, que se ayudan unos a otros, pero así como se ayudan, pues también hay algunos que
se interfieren.
Que no, como el café.
Ah, vale.
Por eso dije que hay que tener cuidado.
Oye, pues vamos a empezar por ahí, ¿con qué interfiere el café?
Sí, pues...
Tomo bastante, vaya.
Mira, el café forma parte de, los que conocemos como taninos, oxalatos y demás, que están en el café, el té, el cacao, todo esto, y... interfiere sobre todo con minerales. Por ejemplo, si acostumbramos a beber mucho café con las comidas o recién comido, pues nos puede afectar la absorción de hierro, de calcio, de zinc.
O sea, que si estamos buscando absorber hierro, no está bien tomarse un café justo después de comerse un,
claro, a ver,
un plato
luego,
de lenteja.
Si luego el resto de tu día está bien equilibrado, también es verdad que tenemos como la creencia de que la alimentación saludable es como nutrientes independientes, mm-hmm. y al final todo siempre consiste en una sinergia, en un equilibrio, y si hay alguna cosa que no va bien, empiezan a caer los demás. Entonces, oye, que yo me tome el cafecito después de comer porque no me queda de otra, vale. Si tengo anemia, pues a lo mejor no lo recomiendo. ¿Tienes esa tendencia? No lo recomiendo. Si lo haces con todas las comidas, no lo recomiendo. Si es solo ahí y realmente comes bastante equilibrado, pues tampoco nos vamos a llevar las manos a la cabeza.
Claro que no. Menos mal. Pensaba que me ibas a quitar el café, ¿no? Por favor, que yo vivo de esto por las mañanas. Oye, María, ¿qué otros alimentos se complementan bien?
Vale, vamos a hablar de los que no, que quizás creo que son los que peores están por ahí y nos pueden afectar. El alcohol frena totalmente la absorción de nutrientes, afecta al tejido del páncreas, a la secreción de bilis, a un montón de cosas. Entonces, aunque consumas en poca cantidad, va a afectar a la absorción de nutrientes. O sea, directamente no los vas a...
O sea, esa copita de vino con las comidas...
Nanain.
Eso que dicen que es bueno, tú no...
Déjalo para el domingo,
sí,
hombre.
Vale, pasearlo.
Sí, para el día a día no está bonito. Uh-huh. Luego lo que comenté antes, los famosos oxalatos, taninos y demás, que se encuentran en café, té, cacao, todo esto, también afecta. Entonces, ojo, porque forman parte muchas veces de después de las comidas, tomarnos algo de esto. Entonces, eso sí puede afectar a la absorción de nutrientes. Luego también tenemos el exceso de fibra insoluble. Ojo con el tipo de dieta también que se hace. La fibra insoluble es aquella fibra que tiene un efecto de barrido, de arrastre. Entonces, claro, si yo consumo excesivamente este tipo de fibra, aparte de que puede hacer que vaya más ligero al baño, ¿vale? Puede, o sea, evita que los nutrientes pues
se absorban a lo mejor,
¿no? Claro, porque a lo mejor no pasan el tiempo que necesitan dentro del tubo digestivo para ser absorbidos. ¿Cuáles son estas? Legumbres, salvado de trigo, cereales integrales,
frutos secos insolubles.
Que son necesarias, ojo, tenemos que llevar un equilibrio entre la insoluble y la soluble, pero esta que tiene la función de arrastre hay que tener ojito.
Claro, porque tú eres gran defensora de las legumbres después también.
Sí, claro, y al final de todos los alimentos, no hay que demonizar alimentos. Pero yo creo que lo importante también es la variedad, porque seguro que hay mucha gente que nos está escuchando y dice, ay, mi madre, me gustaría tomar nota, ¿ahora qué hago? Esto sí, esto no. Ojo, todo lo que sea equilibrio y variedad está bien. Por eso yo recomiendo que si pues no te lo puedes permitir, porque a día de hoy parece la salud es un lujo. O sea, o hay que priorizar, ¿no? Entonces, si por lo que sea no te puedes permitir asistir a un dietista nutricionista, pues sí recomiendo que se cojan como una hojita o una libretita o algo y que vayan anotando qué es lo que van comiendo a lo largo de la semana. Con un poquito de sentido común, uno se da cuenta cuando repite muchos alimentos, los que están faltando y ese tiempo que no comen. Entonces, mientras lo vayan todo variando, mejor.
El otro día hablaba con un amigo que iba controlando sus macros, ¿no? Ya voy conociendo mis macros. Y dice, ¿qué es esto de macros, no? Y al final decía, pues son los grandes nutrientes, ¿no? Las proteínas, el hidrato,
sí, es como,
la fibra,
a ver,
¿no?
Nosotros necesitamos gasolina, que son las calorías, y la lechuga y el brócoli, aunque están muy bien, no te dan gasolina. Evita, que nos ayuda a nuestro sistema inmunológico y a estar bien, ya que no nos enfermemos. Pero no es lo que nos da energía. Lo que nos da energía, que son ese consumo de calorías, realmente se contabiliza con grasas, hidratos y proteínas, que su distribución pues va a ir en función de lo que tú necesites, de tus objetivos, de si haces deporte, todo eso.
El azúcar interfiere mucho con lo que nosotros estemos comiendo en el día a día, es decir... una comida equilibrada que termina con un postre calorífico me está fastidiando.
Claro, depende.
Está interfiriendo, por ejemplo.
Si hablamos de nutrición deportiva y vas a entrenar o a competir, ese azúcar te puede venir hasta bien, ¿vale? Pero luego ya el azúcar, si es verdad que, por ejemplo, afecta, y así retomamos los alimentos que se combinan bien, pues el azúcar es un mal alimento para nuestra microbiota. Alimenta todas nuestras bacterias internas que tenemos en el sistema digestivo, pero las que son más bien malas, por así decirlo. Entonces, al final, si no alimentas las buenas, que son las que te van a dar salud, y realmente alimentas las malas, aquí puedes llegar a tener pues el famoso, sobrecrecimiento bacteriano, dispepsia, que es la dificultad para hacer digestiones, todo ese malestar, te puede afectar a muchas cosas el exceso de azúcar. Vale.
Claro, dices, no, si no haces deporte, al final parece que el deporte da licencia para todo. ¿Qué es más importante, la dieta o el deporte? Entiendo la dieta como lo que uno come.
Están los
a
dos ahí.
A la hora
ahí.
De buscar la transformación, ¿qué me va a influir más?
Mira, a ver si te respondo.
O sea,
una persona que come bien y no se mueve, para mí es como un enfermo que come bien. Porque nos enfermamos de no movernos. Entonces yo empezaría por cuidar algunos hábitos básicos de alimentación, es decir, reducir ultraprocesados, que alguna vez lo hemos hablado, que son aquellas comidas demasiado procesadas de abrir un paquete y ya está, o cosas así, y sí empezaría a moverme. Creo que actualmente estamos pecando mucho más, porque al final la gente, pues aquí por lo menos en Canarias, nos gusta comer bien. O sea, el fin de semana solemos tirar más por un guachincho, una comida de verdad, una comida casera en casa de la abuela, guisos, todo eso. Entonces, movernos. Creo que uno de los principales problemas es el sedentarismo que hay. Es verdad que la alimentación es importante, pero creo que al final comemos 3, 4, 5 veces al día. Todavía lo puedes apañar. Pero es que mover, hay gente que literalmente no se mueve en toda la semana, que hacen apenas 2.000 pasos diarios. Eso es un peligro.
Quiero asimilar nutrientes. Vamos. ¿Qué alimentos puedo combinar, María?
Pues mira,
por ejemplo,
hablando de lo de los probióticos y prebióticos, todos los alimentos que sean que nos aporten probióticos son alimentos fermentados, como por ejemplo el yogur, el kefir,
la cerveza.
Está fermentada, pero no cuenta. No cuela.
Yo intento colarlo.
No cuela. Pero bueno, esto nos va como a aportar más bacterias buenas. Y luego estas bacterias tienen que comer. Entonces, comen prebióticos. Los prebióticos se encuentran en los vegetales, principalmente. Entonces, si nosotros consumimos una cantidad decente de frutas y verduras, ya nuestras bacterias, pues, van a comer bien. Luego tenemos, por ejemplo, mira, este está muy de moda, ¿no? La cúrcuma. No sé si,
verdad,
te
que
suena.
Además, sí, como antiinflamatorio, ¿no?
Exacto, sí, tiene un efecto muy potente, antioxidante y antiinflamatorio. Entonces, su principio activo es la curcumina y necesita ser activada para que ejerza su efecto. Y se activa con pimienta negra, con el principio activo de la pimienta negra. Entonces, cada vez que vayamos a cocinar con cúrcuma, pues hay que añadir un poco de pimienta para poderlo activar.
O sea, si voy a un restaurante indio, estoy activado totalmente.
No, total. Ellos esa parte
cúrcuma,
de antioxidante...
La pimienta, el picante, vamos.
Esa parte de antioxidante la tienen súper. Claro, claro. Luego, mira, hay un problema que es súper habitual, poblacional, diría, en Canarias. Y es curioso porque nos da mucho el sol. Uh-huh. Gozamos de buena temperatura prácticamente todo el año. Que es la carencia de vitamina D.
Nos falta vitamina D.
Nos falta vitamina D. Hay muchísima gente en sus analíticas que tienen la vitamina D o justita o carencia total.
¿Y cómo se entiende con el sol que tenemos?
Exactamente, por el sedentarismo y por lo mal que comemos también. Entonces, por ejemplo, aquí una sinergia muy, muy buena son todo lo que sean carotenos, que son todas esas frutas y verduras de color naranjita, amarillo, rojo. Todo eso va a fomentar la absorción de vitaminas liposolubles. Estas son vitamina A, la vitamina D, entre ellas la vitamina K, la vitamina E. Simplemente son vitaminas que encontramos principalmente en la yema de huevo, mantequilla, pollo, lácteos, ¿qué más? Algunos se me queda por ahí. Pero bueno, son importantes. Vale, yo igualmente recomiendo que las tomemos aparte, por si acaso, pero bueno, es una buena sinergia.
Mira, ya sabes que tenemos un teléfono, el de 610-10-8010, y bueno, pues los oyentes nos van preguntando,
sí.
Te voy a pasar consulta, pero me hace gracia la intención de la pregunta de este oyente. Dice, un corredor de montaña que hace sobre 70 kilómetros a la semana, dice, ¿cuánta comida basura podría comer más o menos?
Pues mira, a partir de las 2.500 calorías aproximadamente, se supone que nosotros ya hemos cubierto todos nuestros requerimientos nutricionales.
2.500 diarias.
Exacto, exacto. Entonces, cuando yo tengo un deportista de este nivel y tiene que llegar a lo mejor a una dieta de 4.000 calorías, yo no le puedo poner 4.000 calorías de papaya y arroz porque el pobre se va a tener que quedar en cada arbusto.
Se va a tener que comer 10 papayas, claro.
Exacto, no está bonito. Entonces también es verdad que hay que tener cuidado porque aunque yo soy defensora de que el consumo de algunos ultraprocesados para deportistas está bien, ¿vale? También tienen su suplementación deportiva, ¿no? Pero no nos podemos pasar porque sí también contienen sustancias que promueven la inflamación. Y cuando tú ya estás en esos niveles de entrenamiento y competición, ya vas como bastante inflamado, natural, ¿no? Uh-huh. Por el deporte que estás haciendo y la intensidad. Entonces, si tú no combates eso con antioxidantes y te excedes de ultraprocesados, no es, luego al final vas a promover lesiones y no vas a estar tan bien.
Sí, o sea que tampoco sea una excusa hacer deporte para comer mucha comida basura, ¿no?
Exactamente.
Se puede lograr esas calorías sin
exactamente. A ver, comida así procesada para deportistas, yo qué sé, las gominolas, las veo bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mucha comida ultraprocesada, para el que nos ha preguntado, y para mucha gente que haga deporte y diga, uy, mi madre, se abre aquí una veda. No, mucha comida ultraprocesada sería idónea para deportistas, pero no lo es, porque ya no solo vienen con un contenido de carbohidratos rápidos muy grande, sino que también vienen como de la manita de muchas grasas saturadas y poliinsaturadas que no son adecuadas para el organismo. Entonces, esto es un problema.
¿Un plato de comida típicamente saludable debería tener una proteína y una verdura? ¿Y un hidrato, las tres cosas? O
no, verduras sí. Verduras soy defensora de que debería de haber
siempre
fruta
tiene
y verdura.
Que haber una verdura.
Exactamente, prácticamente en cada comida. Uh-huh. Pero aunque es verdad que se puso de moda mucho, que esto está muy bien para enseñar a la población el famoso plato de Harvard, es el famoso plato que está coloreado con la mitad de verdura, un cuarto de hidratos y un cuarto de proteínas. No está mal, pero eso no es la vida real, porque a lo mejor hay un día que te va a tocar almorzar lentejas y ya está. Uh-huh. Y habrá algún día que te hagas un pollo al horno con verduras o una carne compuesta, dime tú a una familia,
o una lasaña,
que le vas a estar diciendo que esté haciendo ese platito cada día.
Claro.
No es realista. Lo que sí es realista es enseñar a que si yo como, por ejemplo, solo lentejas a mediodía o solo un plato de arroz amarillo, el resto del día voy a tener que complementar con proteína. También digo, depende del objetivo. Si tienes un objetivo también más específico, más estético, ya depende, pues ahí a lo mejor, por ejemplo, a una persona que sufra diabetes, yo no le recomendaría que en su comida solo hubiera arroz amarillo. Le pondría de primero una ensalada bien contundente, su arroz amarillo, y que complemente con algo de proteína, por ejemplo, la ensalada.
María, yo sé la respuesta, porque he estado ahí, pero bueno, quiero que tú la digas. Quien se acerque a tu consulta, ¿va a pasar hambre?
No. De hecho, siempre cada dos por tres me preguntan que si es broma o que si me he equivocado mismo. Oye, es miércoles,
¿no? Me tengo que comer todo esto, ¿no?
Literal.
¿Me puedo comer todo esto?
Hay veces que pongo dos platos y me dicen, ¿tengo que elegir uno u otro? Y digo, no, los dos. Los dos, y además de vegetales nunca pongo límites, quitando que estamos hablando de una insuficiencia renal o algún problema así realmente complicado, no pongo límites de vegetales nunca. Así que
bueno, pues ya lo saben, una forma de cuidarse, te pones en manos de un especialista según sus necesidades, sus aspiraciones, y de sentirse saciado al final del día, que tampoco hemos venido aquí a este mundo a sufrir. María
no,
Picasso,
por favor, hay que disfrutar también.
María Picasso, dietista nutricionista, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buen día.
COPE Canarias.
Estar informado. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
¿Y si pagaras menos en tu factura de la luz mientras cuidas del planeta? En Gran Canaria ya es posible gracias a las comunidades energéticas. Comparte energía solar con vecinos, empresas, entidades locales y empieza a ahorrar. Siete Palmas, Playa del Inglés, Arinaga y Ginamar ya lo hacen. ¿Y tú? Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com y consume tu propia energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Energía limpia, compartida y para todos.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
¿Quieres descubrir el golf? Aprende desde 30 euros. Tendrás 4 clases con profes federados y todo el material necesario. Las ganas las pones tú. Hazte con tu plaza en descubreelgolf.com.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto amarillo recibe a Eibar y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Eibar.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Según el Ministerio de Sanidad, en España existe un déficit de 4.500 médicos de familia, lo que supone que para cubrir todas las plazas habría que aumentar en un 10% la cantidad de médicos. El cansancio por toda esta situación ha hecho que los doctores salgan a la calle.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues aquí damos paso a nuestra sección del sector primario que traemos todos los miércoles. Miren, con algunas noticias para empezar esta mañana en esta sección. Situación curiosa, pese a que somos una autonomía rodeada de mar, rodeada de agua y de fauna, somos la segunda con más kilómetros de costa, pero la que menos pescado consume. ¿Se lo pueden creer? El consumo por persona y año en Canarias se situó en el año pasado en 13,3 kilos. Y esto es 8 kilos y medio menos de lo que comen en Castilla y León, que vaya usted a buscar el mar por allí. 3,3 kilos menos que los madrileños, otros que no tienen playa. La autonomía donde más se consume, Galicia. Ahí sí, 23 kilos por persona y año. Los altos precios, la falta de disponibilidad para una pescadería. Aunque estén las grandes superficies, también la falta de costumbre hace que cada vez comamos menos de este producto. Alerta en el sector del plátano, le salen nuevos competidores al archipiélago en el mercado europeo. Hace unos días veíamos el acuerdo alcanzado por el gobierno de España y Ecuador, que entreabría la posibilidad de más facilidades a la entrada de la banana. Claro, esto inmediatamente el gobierno de Canarias lo rechazó, también los principales productores del archipiélago. Bueno, pues a principios de octubre hemos sabido que Chiquita, una compañía estadounidense muy conocida, exportadora también de plátanos, ha abierto su mayor centro de maduración en Europa, concretamente en el norte de Italia, donde ya tienen 20.000 plataneras. Más competencia para nuestro producto estrella. Y alerta en el sector ganadero de la provincia de Santa Cruz de Tenerife por una posible subida de precios y desabastecimiento de los cereales para la alimentación animal, tras llevar denuncia en más de año y medio con problemas en el puerto de la capital tinerfeña por la parálisis en la descarga de barcos. Denuncia que provoca graves perjuicios en los ganaderos. Desde Asaga dicen que es el producto en el que Canarias depende, del que Canarias depende casi al 100% del extranjero. Bueno, y nos damos una vuelta como cada miércoles por el mercado para ver los precios, que siempre está bien. Si miramos los de este miércoles en los grandes mercados, vemos cómo sube el aguacate Hass. No estamos en temporada, la temporada comienza a partir de noviembre. Hace un mes el precio estaba en 9 euros el kilo y ahora hemos llegado a los 12 euros en grandes superficies. Producto de calidad, pero caro, Otros productos que todos compramos y que nos conviene saber de precios, por ejemplo, el kilo de plátano extra a 1,50 euros en Mercatenerife, por ejemplo, en superficies comerciales ya le va a subir un poco más, hasta 2,20 euros el kilo. Y la papa, por ejemplo, la papa negra en torno a 7,80 el kilo, la papa negra ya se sabe, sube el precio respecto a hace un mes que estaba a 5, la papa red cara la encontramos más barata que hace un mes, a 85 céntimos el kilo cuando estaba hace unas semanas a 1,10, 1,20 euros el kilo. Abrimos tiempo para tertulia. Ángela Delgado, presidenta de Asaga. ¿Qué tal? Buenos días, Ángela.
Buenos días y feliz día a todas las mujeres rurales de Canarias.
¿Es el Día de la Mujer Rural?
Exactamente, hoy okay. 15 de octubre, Día de la Mujer Rural. Y, por supuesto, ese abrazo cariñoso a todas las mujeres rurales de Canarias, que no son solo agricultoras y ganaderas, no nos equivoquemos, sino que son todas aquellas mujeres que viven en zonas rurales.
Bueno,
así
pues nada.
Así que mi peluquera, mi...
No solo quien se dedica a esto, sino que vive allí.
Todas las que vivimos en zonas rurales somos mujeres rurales. Y con mucho orgullo. Así que un abrazo desde aquí para todas.
Pues igual hay que felicitar también a Tamara Cruz Ralph, que es miembro de la ejecutiva de Coac Canarias y Seres Canarias y responsable de Bodegas Mondalón. ¿Qué tal, Tamara? Te felicitamos entonces también, ¿no?
Sí, muchas gracias. Lo buenos toca, días. ¿No? Felicidades a todas, sí.
Qué bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal en esta mañana? Oigan, no sé si les llama la atención, Ángela, lo mismo, que le haya salido al plátano nuevos competidores. Les estaban abriendo puertas a la banana ecuatoriana y a las empresas de maduración de Chiquita en Europa, ¿eh?
Bueno, no olvidemos, yo creo que nuevos competidores, ¿no? Esos son muy viejos competidores.
Pero más cerca.
No olvidemos que Ecuador es el mayor productor de plátanos del mundo. Es la bestia negra para los plataneros, por supuesto, porque es nuestra mayor competencia. Lo que sí sorprende es que se sigan firmando acuerdos desde el gobierno de España con productos para meter productos en España sin tener en cuenta a sus productores. Esto yo creo que es lo que más llama la atención, pero bueno, es la línea que lleva últimamente España y Europa, firmando el acuerdo de Mercosur o firmando cualquier acuerdo sin tener en cuenta a sus productores, que cada día los tiene más estrangulados con medidas fitosanitarias, con medidas medioambientales, con leyes de cadena que no funcionan, porque la ley de cadena no tiene ámbito en todo lo que tiene que ver con productos de importación. En fin, todo lo que se está haciendo ahora mismo no favorece al campo español ni al campo canario. Perdón, lo primero, bienvenida Tamara, que no...
No había saludado.
Bienvenida a esta tertulia.
Oye, Tamara, esto de la importación, claro, mientras sean las mismas reglas, está bien, oye, hay que aceptarlo y está bien. La cuestión es cuando se imponen para unos una y para otros otras, ¿no?
Hombre, por supuesto, ahí siempre lo que buscamos es ese sueño de la soberanía alimentaria, ¿no? Intentar, ¿cómo puede ser que seamos grandes productores de
Ups, hemos perdido a Tamara. A ver, Tamara.
Sí.
Ahora, que te perdimos por un segundo, disculpa.
Sigo estando aquí. Sí, bueno, decía que el objetivo está siempre en ese sueño de la soberanía alimentaria. Yo siempre digo que en el caso del vino, por ejemplo, si todos no bebiéramos el vino que se elabora en cada una de las islas, no daría para todos. No tendríamos que estar, bueno, que es una cuestión importando vino, ¿no? Pero y todo eso trasladable a todos los productos. Así que en la medida de lo posible, mientras sea la economía circular y consumir del vecino, lo que comentaba la compañera, que rural también es mi peluquera, ¿no? Pues es que al final consumir los productos de aquí es ayudar a familia o a personas que tú conoces que las ves a diario. Y a mí eso me parece que él tiene que remover de alguna manera al público y al consumidor.
Oiga, ustedes dos son un ejemplo precisamente de que lo rural es cosa de mujeres. Hubo un tiempo que no era así, ¿eh? O aparentemente, por lo menos, no lo parecía, ¿no? O no destacaba.
Yo creo que siempre ha estado la mujer, muchas veces a la sombra, muchas veces más encargada de la familia, del cuidado de los hijos y muy en segundo plano, sobre todo sin estar dada de alta, sin tener ese lugar o esa representación. Pero esto está cambiando mucho, simplemente con darle voz, pues muchas veces ya. Es que las mujeres siempre han estado ahí.
Vos y responsabilidad como la que tienen ustedes, ¿eh?
Exacto.
Yo que
ustedes no
que
tienen voz, ustedes también tienen plaza en mando, ¿eh? Mando en plaza, perdón.
Yo seguro que soy mayor que Tamara, no la conozco personalmente, pero estoy segura de que soy mayor que Tamara. Te puedo decir que hoy en día pues alegra tener muchas más mujeres, pero efectivamente algunas necesitan un empujoncito cariñoso para que den el paso y se pongan en primera línea, pero efectivamente hemos estado siempre en la producción, hemos estado siempre en todas partes, pero con poca visibilidad. Alguna gobernosa pues siempre ha podido estar más visible, pero efectivamente a muchas nos falta ese empujón cariñoso de y ese apoyo de que salgan y den la cara, ¿no? Yo creo que eso es un buen ejemplo, que cada día se ve más, cada día vemos más mujeres en bodegas. Yo siempre recuerdo que a mí me decían que como ahora eso ya ni se dice, pero como entraba yo en la bodega de San Miguel, que somos de la comarcal más antigua de Tenerife, me decían que cómo me dejaban a mí entrar en la bodega, que las mujeres estropeábamos el vino.
Es cierto. Entonces, había una leyenda urbana en torno a eso.
Exacto. Hoy en día yo creo que eso ya ni se oye, pero en aquella época era el chascarrillo para decirte que no podías entrar en la bodega, ¿no?
¿Cómo ha cambiado la cosa?
Sí. Ni tanto. Yo no sé si seré tan joven, pero eso lo he vivido yo también. Así que no hace tantos años de eso. Todavía nos queda mucho que hacer.
¿De dónde sacarían esa cosa? Yo creo que al final son excusas para
eso,
a lo mejor.
Para que no fuéramos a las bodegas.
Ahí voy.
Roberto.
Simplemente para excluir.
No, desde luego.
Pero bueno, que la cosa ha cambiado mucho, afortunadamente. Oiga, otra de las noticias que planteábamos esta mañana, bueno, puede tener que ver con la ganadería también, pero parece que los cereales para la alimentación animal, pues están quedándose en el puerto, problemas de descarga en Santa Cruz de Tenerife, sobre todo, Ángela, no llegan y claro, aquí sí que dependemos prácticamente en la totalidad de lo que llega de fuera. Forraje aquí parece que hay poco.
Efectivamente, forraje aquí muy poco, se cultivaba algo en las zonas nortes de las islas, que es donde teníamos lluvia y se podían hacer rotaciones de cultivo con los cereales. Todavía existe algo, pero efectivamente el 99% de lo que come nuestro ganado entra por puertos, ¿no? En el caso de Las Palmas no han tenido este problema, pero en Tenerife hemos tenido hasta 15 días barcos esperando para descargar, barcos que han ido a Gran Canaria, han vuelto. Y entonces esto es lo que no creemos que no se puede permitir en la isla. Y por otro lado, bueno, se nos han dado excusas de que si operaciones en el puerto de Granadilla, que si poco personal, efectivamente todo eso lo sabemos. También sabemos que en los lunes, por ejemplo, en Tenerife no se hacen despachos de muchos productos. Entonces esto hay que poner hay que poner orden en esto, y nosotros un poco lo que hemos hecho es levantar la voz para decir que no puede ser que el puerto de Tenerife se quede por detrás en estas actuaciones, porque esto supone sobrecoste para los ganaderos de esta provincia, y por eso es inadmisible. Tenemos que batallar este tema para que efectivamente se corrija y no tengamos más coste los ganaderos de los que ya tenemos, ¿no? Hay vías de, bueno, estamos ahora mismo en entendimiento, en reuniones para solucionar todo esto, y pero bueno, claro, estamos en ello, pero que no podemos bajar la guardia porque hay barcos que hay que descargar, y la voz la levantamos porque es necesario que no haya esos sobrecostes, que seamos iguales y que bajemos los costes de los ganaderos.
Está nuestra dependencia en este aspecto, Tamara, que incluso el gobierno sacó adelante un plan forrajero de Canarias, o sea, un plan para que se plante más forraje, para que haya más alimento producido aquí en las islas. ¿Qué ocurre? ¿Es que no es rentable? ¿Es que es muy difícil de cultivar este tipo de elementos?
Bueno, y yo creo que entramos en lo de siempre, el acceso a la tierra, al final el conectar con las personas para que ellos puedan plantarlo. Pero bueno, lo que está diciendo Ángela, la verdad es que es triste que estando ahí no lo puedan... al final te están cortando las alas de poder de parar la producción, y los animales que si no los mantienes, pues hay que buscarles el alimento de la manera que sea.
Ángela, si yo ahora mismo tuviese tierra y plantase forraje, ¿qué pasa? ¿No me saldría rentable o qué?
A ver, pasa como con todos los productos de Canarias, no somos competitivos con lo que viene de fuera. Entonces,
me sale más barato traerlo que plantarlo.
Exacto, incluso con ayudas de los cabildos, porque hay ayudas de los cabildos también suplementarias a las del gobierno de Canarias. Yo creo que son más antiguas incluso las de los cabildos que las del gobierno de Canarias, pero efectivamente no hay una rentabilidad si después no hay una venta de esos forrajes en el precio que tiene que ser. Todo lo que viene de fuera es más barato, y con esta consigna pues va desapareciendo todo lo local, porque todo lo que viene de fuera es más barato. Y yo siempre advierto de que esto será así en cuanto haya producción local. En el momento que se carguen o que nos carguemos los agricultores y ganaderos de Canarias, vamos a pagar al precio que nos quieran poner.
Claro,
porque al
si no hay alternativa.
Porque en la
claro.
isla vamos a pagar al precio que los importadores quieran poner tanto a frutas, hortalizas, como a forrajes, como a todo lo que estamos importando. Cuando no hay una competencia, no hay un producto que es competencia aquí, nos lo pueden cobrar a cualquier precio. Y si no, no hace falta que miremos muy lejos. Cuando cerró Reino Unido, el Ministerio Español cerró la importación de papa de Reino Unido, pagamos papas a 5 euros el kilo. Y no eran de color, que bien pagadas están a 5, 7 y 10 euros el kilo, porque son una exquisitez. Pero, y tienen muy baja producción estas papas. Pero no se puede pensar que una papa que costaba en origen 50 céntimos llegara a costar 5 euros aquí.
Bueno, pues así están las cosas. Y después, Tamara, ya hablaremos otro día también. Ya no es solo el coste económico, sino las obligaciones burocráticas que tiene cada uno, que al final lo echan a uno para atrás. Las cosas como son. Ángela Delgado, presidenta de ASAGA. Tamara Cruz Ralph, miembro de COAC Canarias y Seres Canarias y responsable de bodegas en Mondalón. Gracias y felicidades de nuevo por este Día de la Mujer Rural que ustedes sin duda representan. Un abrazo.
Muchísimas gracias
a todas. Un abrazo.
Adiós.
COPE Canarias.
Estar informado.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Presta atención al cruzar las calles y las vías del tranvía. No te la juegues. Primero, desconéctate de tus dispositivos. Segundo, mira a ambos lados. Tercero, cruza por el paso de peatones. Recuerda que el tranvía siempre tiene prioridad. Evita los riesgos. Es un mensaje del Cabildo Insular de Tenerife.
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
Muy satisfecho del trabajo, de la entrega de la gente. El equipo de trabajo es verdad que se vuelca mucho y que facilita mucho el poder hacer las cosas allá. Cuando invitas a cocineros, a técnicos, a productores, intentas facilitarle todo para que se sienta muy cómodo, porque intentamos, ante todo, que el cliente que nos visite allí en el stand perciba la calidez y la diferencia que tenemos en Canarias en general con el trato a las personas, ¿no? Un trato muy cercano. Por eso yo creo que eso ya es un ambiente que se ha logrado. Todo el mundo ha encajado bien. Y por otra parte, yo creo que todas las iniciativas en talleres, en demos, en almuerzos, en tardeos, etc., estuvieron a la altura de lo que es un congreso tan importante, ¿no?
Estamos hablando, por tanto, de un escaparate trascendental para la presencia de nuestros vinos en mercados alternativos al autonómico, como pueden ser los de la península. Y también, si lo medimos en presencia institucional y mediática, también podemos hablar de que es el año que se salda con mayor número de medios de comunicación pendientes de lo que sucede en el gran stand de Tenerife, que por cierto recordamos es el mayor de los institucionales que hay en todo el Congreso Gastronómica 2025.
Tenerife en Gastronómica 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pendientes aquí de cómo está la situación en las carreteras. Esta mañana, sobre todo en la isla de Tenerife, la autopista del norte presentaba otra jornada de esas infernales con dos accidentes con hasta 6 vehículos implicados, 4 en uno y 2 en otro, lo cual ya se podrán imaginar cómo estaban las colas esta mañana desde La Victoria. Parece que la situación ha ido mejorando poco a poco, pero claro, hoy es probable que muchos hayan llegado tarde a su trabajo o al colegio. Ténganlo en cuenta. Por cierto, vamos con el tema del día de Vinter. Vinter te recuerda el placer de volar con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife, con las conexiones con cualquier otra isla incluidas en el precio, volando en modo canario, disfrutando del aperitivo gourmet bien bueno que te ponen a bordo, relajándote en filas de solo 2 asientos, más espacio para que estés cómodo, sin asiento del medio, lo cual se agradece. Y luego ya coge tu película, tu serie favorita, relájate hasta que llegues a tu destino. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Hoy hemos hablado de lo que falta por pagar a Canarias por parte del Estado. Se ha ido el presidente Fernando Clavijo a hablar con la ministra de Hacienda y le ha prometido que sí, que se va a desbloquear lo que nos deben. Lo que aún no nos han pagado, en torno a 400 millones de euros, suma la cuenta al final. Hemos hablado con Alfonso Cabello esta mañana, nos ha dicho que en Madrid con el ruido se pierde todo y por eso hay que seguir yendo a recordar qué hay de lo mío.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
COPE Canarias. Estar informado.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Y si pagaras menos en tu factura de la luz mientras cuidas del planeta? En Gran Canaria ya es posible gracias a las comunidades energéticas. Comparte energía solar con vecinos, empresas, entidades locales y empieza a ahorrar. Siete Palmas, Playa del Inglés, Arinaga y Ginamar ya lo hacen. ¿Y tú? Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com y consume tu propia energía. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Energía limpia, compartida y para todos.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado?
Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Con Viajes La Molina disfruta de un crucero por Canarias con embarque desde casa. Descubre el encanto del Mediterráneo, piérdete en las islas griegas o vive el Caribe como nunca. Y si prefieres tierra firme, déjate sorprender con nuestros circuitos por España, Europa o Asia. Viajes La Molina, especialistas en circuitos y cruceros.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sinvivir.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Y así nos llamamos, fin de semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Oiga, nos está contactando mucha gente preguntando por el tiempo. Dice, ¿es verdad que va a llover mañana? ¿Es verdad que vienen lluvias fuertes? Pues mire, no se lo pueden contestar ni los meteorólogos a esta hora, se lo voy a contestar yo. Lo que sí parece es que hoy podría caer alguna lluvia de forma ocasional, pero con poca probabilidad en principio. De hecho, estoy viendo fuera del estudio el tiempo totalmente despejado. ¿A partir de mañana? Pues ahí ya puede que haya más consistencia, ¿eh? Mañana jueves, lluvias de, en principio, de débiles a moderadas, que podrían venir con forma de chubascos, esta cola del temporal que está afectando a parte de la península. Bueno, y luego el viernes continuarían estas lluvias y el sábado ya se quedarían solo en La Palma. En todo caso, dentro de media hora me preguntan otra vez porque igual la previsión cambia, ¿eh? Esto es lo que tenemos por ahora. El paraguas, por si acaso, llévelo en la guantera.
COPE Canarias, estar informado.
Tarjeta digital acreditativa del grado de discapacidad.
Accede con tu teléfono a tus derechos en transporte público, ocio, cultura y viajes. Agiliza trámites y evita colas.
Descarga la app en nuestra web.
Tarjeta digital acreditativa de grado de discapacidad. Gobierno de Canarias. Campaña financiada con fondos UE Next Generation.
Qué bien sienta cumplir 60 años. Sí, sí, en Montesano cumplimos 60 años. Y por eso, por la compra de 2 productos Montesano, te llevas un regalo. Montesano. ¡Qué bien te sienta!
El evento más esperado del año. The Wine Gallery by El Gusto por el Vino. Descubre y degusta los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, y despierta tus sentidos. Más de 80 bodegas y 800 referencias. Infórmate en nuestras redes sociales y ven el 27 de octubre al Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Mercados tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. The Wine Gallery 2025. Una oportunidad para saborear el arte en cada copa.
Muy satisfecho del trabajo, de la entrega de la gente. El equipo de trabajo es verdad que se vuelca mucho y te facilita mucho el poder hacer las cosas allá. Cuando invitas a cocineros, a técnicos, a productores, intentas facilitarle todo para que se sienta muy cómodo, porque intentamos, ante todo, que el cliente que nos visita allí en el stand perciba la calidez y la diferencia que tenemos en Canarias en general con el trato a las personas, ¿no? Un trato muy cercano. Por eso yo creo que eso ya es un ambiente que se ha logrado. Todo el mundo ha encajado bien. Y por otra parte, yo creo que todas las iniciativas en talleres, en demos, en almuerzos, en tardeos, etc., estuvieron a la altura de lo que es un congreso tan importante, ¿no?
Estamos hablando, por tanto, de un escaparate trascendental para la presencia de nuestros vinos en mercados alternativos al autonómico, como pueden ser los de la península. Y también, si lo medimos en presencia institucional y mediática, también podemos hablar de que es el año que se salda con mayor número de medios de comunicación pendientes de lo que sucede en el gran stand de Tenerife, que por cierto recordamos es el mayor de los institucionales que hay en todo el Congreso Gastronómica 2025.
Tenerife en Gastronómica 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
El Coto de Antonio. Historia de tradición gastronómica en Santa Cruz con toques renovados y modernos y con recetas de siempre. Como el cabrito al estilo herreño, cochinillo asado, cherne con papas negras. Visítanos y disfruta del servicio de calidad de siempre. El Coto de Antonio, calle Domingo Pérez Minic. Reservas en el 922-272-105.
COPE Canarias.
Tiempo ya para la despedida. Se quedan con la información y justo después su COPE más cercana. Hasta mañana.